Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy, ya entrando en los últimos 16 días, para ser exactos, estamos grabando un 13 de abril. Martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Y con este COVID está difícil apartarse de la casa. Pero bueno, hoy que entramos en los últimos 15 días antes de ver el draft de la NFL que todos estamos esperando con ansias, pues vamos a empezar a hablar de los rookies o los prospectos que vemos que pueden tener impacto fantasy football. En específico, el día de hoy vamos a hablar de los quarterbacks y los tight ends que siempre son un dolor de cabeza. Creo que esta vez no va a ser la diferencia. Así que vámonos metiendo a los líderes de la manada para entrar ya en materia. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué onda, manada? Muy bien, Adrián, Yaka, ¿cómo andan? Muy contento ya a platicar de quarterbacks, que si algo va a haber en esta primera ronda del draft de la NFL será quarterbacks y también de tight ends, que como dices, ¿cómo dijiste, Adrián? ¿Que no iba a ser la excepción? No. Bueno, probablemente este año haya una excepción.
Ven, a ver. Vamos, ¿por dónde te pueden seguir? Para ver si es una excepción o no.
Espero que no sea una excepción y que me sigan con gusto y ya se queden ahí para siempre en mis redes sociales, @mgutierreznfl en Twitter. Y ya saben, el contenido en estadiofantasy.com, Estadio Fantasy Podcast, La Cueva del Fan. Y próximamente ya esperemos que comience también el contenido en NFL en español.
Ya urge, Mau, ya urge.
Así es, lo sé, pero ya pronto les tendré sorpresas, seguramente.
Muy bien, me encanta escuchar eso. Don José Ramón Yaka, ¿cómo está usted, caballero?
Ah, cabrón, don.
es como la invitación de boda.
Exacto, güey, sí.
José Ramón Yaka.
¿La etimología de la palabra don?
No, a ver, ¿me lo puedes platicar, por favor?
Don significa de origen noble. Así que.
Ándale.
Así que, papá, don José Ramón Yaka, ¿cómo está usted?
Nunca había tenido una introducción tan así, güey, tan respetuosa, tan...
Es, cabrón. Tan propia.
Tan propia. Pues muy bien, don Adrián y don Mauricio. Feliz de la vida estar aquí con ustedes. Hoy vamos a estar muy, muy respetuosos. Ponemos al principio. ¿Se acuerdan el año pasado que empezamos con este análisis de los mejores prospectos por posición? Qué rápido se pasó, ¿no?
Sí.
Muy, muy, muy rápido. Creo que hay buenos prospectos en cada una de las posiciones. Hoy platicaremos quarterbacks y tight ends. Y pues listo para darle, güey.
Perfecto, don José Ramón. ¿Dónde lo pueden seguir a usted, caballero?
Todavía me pueden seguir en @jryaca en Twitter. No sé si a partir de mañana le meta el don jryaca. Pero vamos a ver.
Estén pendientes.
Estén pendientes, exacto. Güey.
Muy bien, ahí se enterarán. Busquen a jryaca a ver si no cambia por el don. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Este podcast lo pueden escuchar por cualquier plataforma de podcasting a través de La Cueva del Fan. Y así que vamos a entrar en materia. Creo que va a estar interesante. No sé si ustedes están de acuerdo, pero esta camada, y después de hacer un poquito de estudio y ver video y escuchar análisis de otras personas, esta camada viene interesante a nivel de quarterbacks. Creo que hace rato no teníamos una camada con tanto, por lo menos 5 quarterbacks o 6 quarterbacks que pueden ser de impacto para equipos de NFL. Después terminaremos si es de fantasy. Pero no, el año pasado era Tua y ¿cómo se llama? Y Burrow. Uh-huh. Y ya, ¿no? Y esta camada, yo creo que si Tua, por ejemplo, estuviera en esta camada, probablemente desde mi punto de vista sería el quarterback 4. A nivel de rankings. Entonces, creo que empezamos bien porque empezamos con una posición que en fantasy no necesariamente es algo importante o algo tan dominante por la cantidad de oferta que hay, pero para la NFL como tal, este año viene una buena camada de quarterbacks y por decisión unánime, y aquí denme la sorpresa si no es así, pues el señor Trevor Lawrence de Clemson es nuestro quarterback rankeado o mi quarterback rankeado número 1. Lo que se habla de Trevor Lawrence es pura maravilla, que es un talento generacional, que desde Andrew Luck no se veía así. A mí no me impresiona, o sea, no solo el tema de su carrocería y que es un quarterback tamaño NFL, bla, bla, bla. A mí lo que me impresiona es su récord. O sea, él es un ganador nato, 86-4 en su carrera. O sea, 86 partidos ganados y 4 perdidos desde la secundaria, desde high school. Está cañón. Así que, a ver, vamos a empezar. Yaquita,
que se acostumbre. Gracias que me das la palabra, porque lo que voy a decir es que se acostumbre a perder, porque con los Jaguars va a empezar a perder mucho más seguido de lo que está acostumbrado, ¿no? Por más sobre todo que.
En esa división, ¿no?
En esa división, digo, y al final es un equipo en plena reconstrucción que creo que va a tener mejores armas de los que podría tener el quarterback que se vaya con los Jets, pero le va a costar trabajo, no va a estar rodeado de tanto talento como lo estuvo en Clemson.
Sí, aunque por otro lado, pues el talento que tiene va a hacer que mejore ese talento, ¿no? O sea, también creo que la Vizca Chenault y DJ Chark tampoco es que sean mancos, creo que no es el peor cuerpo de receptores al que llega a un equipo Trevor Lawrence, definitivamente no es el mejor, pero como tú dices, Yaquita, pues si está los Jacksonville Jaguars en plena reconstrucción, creo que les va a llegar su piedra angular, la columna vertebral de esa ofensiva. ¿No lo crees, Mau?
Sí, estoy de acuerdo. Y creo que al final de cuentas, creo que hay parte de lo que dice Yaka que se debe acostumbrar a perder, porque obviamente los Jaguars no es un equipo que esté a un quarterback de poder ser competitivo, pero sin duda Trevor Lawrence va a beneficiar muchísimo a los Jaguars, será la cara de la franquicia con el talento que tiene. Sí es un talento generacional, un brazo muy potente, la lectura que tiene de defensas es impecable, reconoce muy bien sus coberturas, la presencia en la bolsa de protección, la movilidad, es todo lo que quieres en el prototipo de quarterback de hoy en día. Así que creo que Trevor Lawrence tendrá una muy buena carrera. Y yo lo dije hace muchos meses, es probable que Trevor Lawrence tenga posibilidades de colarse en el top 12 de Fantasy este año.
Bueno, ahorita vamos a hablar, cuando traigamos a los otros candidatos, vemos qué tan arriba, qué tan abajo ponemos a Trevor Lawrence para Fantasy. Pero creo que decían, ¿no?, que es desde Andrew Luck, y para mí Trevor Lawrence pues tiene como que ese aspecto similar a Andrew Luck, alguien grande. Trevor Lawrence mide, ¿qué? 6 pies 6, eso es prácticamente 2 metros, lo mismo que mide Michael Jordan, con unos pies interesantes, tiene agilidad, tiene capacidad de correr. La verdad que la temporada pasada nada más en 10 partidos se despachó 8 touchdowns por tierra. O sea, es alguien que puede, muy al estilo Josh Allen, meter la pelota en la yarda 5, no tuvo tantas yardas corridas, 177, aunque si ven y checan en YouTube sus highlights, ¿no?, sus mejores jugadas, en todos van a salir jugadas de corrida. Entonces creo que sí viene con el Konami Code, pero sí muy al estilo Andrew Luck, que era alguien que te podía responder con las piernas sin ser, o muy Aaron Rodgers cuando empezó, ¿no?, alguien que podía responderte con las piernas, crear yardas con piernas, pero a medida que va madurando yo puedo ver a Trevor Lawrence también que esas piernas le sirven para extender una jugada y hacer la jugada grande, porque como tú dices, Mau, tiene un brazo increíble. ¿Tú qué piensas de eso, Yaquita?
Estoy de acuerdo. Parte de lo que más me gusta de Trevor Lawrence es el físico como tal. Uh-huh. Y no hablo nada más de que tenga una cara bonita, güey. Uh-huh. Tampoco la tiene tanto, pero
menos el bigote que se estaba dejando hace ratito.
Sí, güey. Pero tiene un físico que le permite justamente ser muy elusivo, güey. Sin ser, digo, creo que ahorita tú ya lo escribiste muy bien, pero sin ser un quarterback 100% corredor, el físico y las piernas, lo largo que es, le dan para ser bastante hábil y generar yardas por tierra. Lo que más me gusta es el brazo, güey. Creo que tiene un brazo bastante potente, bastante certero, que también le dará el valor o le incrementará el valor a DJ Chark, a la Vizca Chenault y al mismo Marvin Jones y hasta James Robinson también. Entonces, creo que es de los prospectos que más seguros veo en un primer pick desde hace mucho, tal vez. O sea, creo, a mí Kyler Murray me gustaba cuando lo seleccionaron los Cardinals en el primer pick, pero de ahí en fuera, yo creo que con Joe Burrow todavía hay que darle tiempo a ver cómo regresa la lesión. Pero si te vas a 2018, Baker Mayfield a mí no me daba garantías. Mitchell Trubisky fue el primer quarterback seleccionado en 2017, ni se diga. Jared Goff y Carson Wentz en 2016 tampoco me dan estas, y si te vas más para atrás, pues peor. Me gusta mucho Trevor Lawrence y no sé si le vaya a poder dar la vuelta a una franquicia que, otra vez repito, creo que se va a tener que acostumbrar a perder, pero Andrew Luck en su primera temporada tuvo récord ganador. Uh-huh. Llegó a playoffs. Está rodeado de mucho más talento, pero creo que va a ser de los Jaguars algo mucho más competitivo.
De acuerdo. Sí, creo que el único detalle que, digo, para conseguirle el pelo en la sopa, como dirían algunos, ¿no? Creo que el único detallito, de verdad, por decir algo negativo, pero hubo dos partidos, sobre todo el que jugó contra, tuvo unas noticias contra LSU, no me acuerdo, que sí lo presionaron y ahí sí bajó su porcentaje de completion, de pases, ¿no? Ay, perdón.
O el que perdió con Ohio. Uh-huh.
O el que perdió con Ohio State. Uh-huh. Entonces, ahí es lo único que va a ser interesante, cómo ver cómo se va a adaptar, pues, a líneas defensivas de la NFL. Y como todo quarterback, va a tener su proceso de adaptación. Pero lo que me gusta de Trevor Lawrence es que la promesa se ha cumplido desde que salió de la escuela a la universidad. A ver si eso se sigue representando en la NFL, porque pues, el chavo es un ganador. ¿Algo que quieras agregar de Trevor Lawrence, Mau?
No, que todo está dicho, ¿eh? Y hay muy poco que decir porque es tan evidente y creo que lo hemos abordado ya por completo.
Okay. ¿Concuerdan en que es el pick 1? Vaya, no, mi pregunta es si por están mucho seguros en que se va a ir en el 1. No es la pregunta. Sí. En que la pregunta es, ¿están de acuerdo en que es el pick 1 más seguro de los últimos años?
Sí.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, sin definitivamente duda. Definitivamente. Sí, por mucho.
No sé si por mucho, pero sí es el claro. Los
últimos 5 años, sí. 5 o 6 años. Sí, la verdad, sí.
Sí, tal cual desde Andrew Luck, 2012.
De acuerdo. Vamos entonces al siguiente quarterback y aquí podemos empezar a tener un poquito de discrepancias. A ver, creo que es interesante porque Trevor Lawrence, ya sea en ligas, sobre todo en ligas Dynasty, y si está jugando en ligas Dynasty Superflex, debe ser el pick 1 de un draft de rookies de Dynasty. Pero si ya estamos jugando en ligas de redraft, Mau, ¿tú sí verías a Trevor Lawrence o tú sí serías alguien que tomaría a Trevor Lawrence en las últimas rondas? Como sí, para sí, que sea.
Sí. Sí. Sí, si el año pasado me animé a ir con Joe Burrow en algunas ligas por el upside que veía la ofensiva y no tanto el Konami Code, aunque también Burrow lo tenía, pero no al nivel de Trevor Lawrence. Con Trevor Lawrence me parece que es una decisión mucho más fácil. El problema es que la posición de quarterback está tan poblada y es tan profunda que probablemente Trevor Lawrence no sea un quarterback que vaya a buscar en muchas ligas, pero por lo menos en algunas, sí, sin duda alguna.
¿No te preocupa ahí? Bueno, ¿no crees tú, Mau, que Trevor Lawrence vaya a tener un inicio similar o vaya a tener una actuación similar a la que empezó a tener Joe Burrow hasta que se lesionó, que tenía partidos de verdad buenos y después otros partidos no tan buenos? ¿O esperas tú una actuación de Trevor Lawrence más al estilo de Justin Herbert el año pasado?
Puede tener. No. Al nivel de Justin Herbert, no, porque lo de Herbert fue casi histórico para un quarterback novato y poco repetible. Creo que puede ser un poco más constante que Joe Burrow, pero con ligeramente más upside. Por lo mismo del Konami Code, porque puede correr, es un quarterback movible. No es un Justin Fields, pero puede generar esas yardas terrestres sin duda alguna. Y también con el cuerpo de receptores que tiene, creo que sí es factible. Va a tener sus picos como cualquier quarterback novato, pero al final de cuentas cuando lo tomas en última ronda y apuestas quizá por la estrategia de un quarterback streaming, pues es todo dependiendo del enfrentamiento.
¿Tú, Yaquita, ves a Trevor Lawrence colándose en el top 2 o teniendo algo similar a Joe Burrow el año pasado o más como Herbert?
Lo veo más tal vez como Joe Burrow. Sí lo veo colándose al top 12, tal vez por arriba de Tannehill, que lo tuvo en el 12, o sea, ahí pegándole justamente a ese top. Yo lo único que no estoy 100% de acuerdo es que en Dynasty Superflex tenga que ser el pick 1.
Ok.
Para mí en Dynasty, de rookies, para mí el pick 1 en cualquier formato de Dynasty, para mí tendría que ser Ja'Marr Chase. Y todavía en espera de ver en qué equipo llega.
Ok. ¿Tú, Mau, estarías de acuerdo con Yaka?
Estaría entre Ja'Marr Chase y Trevor Lawrence, sin duda. Creo que dependerá mucho qué necesite mi equipo en esos momentos si tengo el pick número 1.
Si están jugando, por casualidad están escuchando, están jugando un Dynasty, una liga de Dynasty Superflex y tienen el 101 en su próximo draft de rookies y no necesitan quarterbacks, si son un equipo que tienen a, no sé, Josh Allen y Russell Wilson o algo por el estilo, Jalen Hurts y Josh Allen o lo que sea, ¿no? Que digo, que en una liga super flex de Dynasty necesita tener por lo menos 5 quarterbacks en tu equipo. Pero si no quieren, si por casualidad dicen, no, necesito a Trevor Lawrence, tienen ese pick, véndanlo caro, porque en la mayoría de la gente va a buscar a Trevor Lawrence y estamos diciendo que va a ser un próximo Andrew Luck. Incluso en la página Player Profiler lo comparan con Peyton Manning, nada más y nada menos. Entonces,
me dan mucho miedo esas comparaciones de repente.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero a lo que voy, es un talento generacional y a nivel de fantasy yo creo que va a ser algo similar a lo que hizo Joe Burrow la temporada pasada. La línea ofensiva de Jacksonville no dista mucho de lo que era la de Cincinnati. Las armas creo que son más o menos similares, incluso un poquito mejor las armas que tenía o tiene Joe Burrow respecto a las que tiene Trevor Lawrence. Entonces, vamos a ver cómo va. Yo creo que Trevor Lawrence, lo que creo que va a pasar o lo que puede pasar es que mucha gente lo va a tomar como el hype de los rookies y sobre todo por la memoria que tuvieron de Justin Herbert y el mismo Joe Burrow la temporada pasada, y si los primeros 2 o 3 partidos no da resultado, pues lo vamos a conseguir en agencia libre. Bueno, ahora vamos con el siguiente quarterback y aquí es donde empezamos la disyuntiva. Estamos claro que va a depender muchísimo del equipo donde caiga, ¿no? Pero estamos considerando, estamos dando por un hecho que Trevor Lawrence va a ser el quarterback de los Jacksonville Jaguars, y por todo lo que estamos viendo y las señales de humo, los caracoles y demás señales que nos pueden estar tirando desde la NFL y los Jets, pues al parecer Zach Wilson será el quarterback de los Jets. ¿Estás de acuerdo con eso, Yaka?
Ya no estoy tan seguro, güey. Yo en mi ranking de estos quarterbacks novatos tengo a Justin Fields en el 2.
Ok.
Me gusta más, güey. Cada vez que veo videos y viene, creo que no sé si mañana es el segundo Pro Day de Justin Fields. Me gusta mucho, güey. Me gusta también su físico, me gusta su brazo, me gusta cómo corre. Y viendo videos, tanto de Zach Wilson como de Justin Fields, siento que es un quarterback más completo para la NFL. Y para tener valor y resultados en corto plazo.
Ahora, Mau, ¿no crees tú que Zach Wilson está más maduro y listo por lo que demostró para jugar un partido de la NFL en el día 1 que Justin Fields?
¿O está sí, igual? No, ahí estoy de acuerdo. De hecho, yo tengo a Zach Wilson como mi número 2. Creo que tiene más riesgo Wilson, pero tiene más upside para ser un mejor quarterback en la NFL. El prototipo de Wilson me gusta, el brazo con esa potencia, también la versatilidad, creo que es capaz de extender las jugadas, pero sin ser un quarterback tan movible como Justin Fields. Yo sí preferiría a Wilson y yo sí estoy casi 90% seguro que Wilson se irá a los Jets en el 2.
Ok, el tema de, y aquí yo voy de acuerdo con los dos, si fuera una liga Dynasty, prefiero agarrar a Justin Fields, sobre todo si quedan los Niners. O sea, Justin Fields con una ofensiva de RPO, ¿no? De Run Pass Option, puede hacer desastres.
Claro.
Si es redraft, prefiero a Zach Wilson porque creo que va a estar listo y porque si llega a los Jets, que yo también creo que va a ser así, pues va a ser el quarterback titular de los Jets. Si Justin Fields llega a los Niners, pues ahí está todavía Jimmy Garoppolo, que yo creo que le deberían de dar un añito para que madure Justin Fields. Entonces, todo va a depender del equipo que caigan, pero si Zach Wilson llega a los Jets en una liga redraft, prefiero a Zach Wilson y chance puede tener mejores números que el mismo Trevor Lawrence por lo maduro que yo creo que Zach Wilson es, y por lo mismo de que tú dices la versatilidad. Si creemos que Trevor Lawrence tiene un cañón en el brazo, lo de Zach Wilson le dice, quítate que ahí te voy. A mí me impresiona 33 touchdowns a 3 intercepciones. O sea, eso es un ratio, ¿no?, muy bueno para un quarterback. Y tiene ese upside con ese Konami Code escondido, ¿no?, donde tienen... El señor tuvo 10 touchdowns por tierra. O sea, es otra persona que puede anotar por tierra. No es tan grande como Zach Wilson. Mide 1.88, 1.90 prácticamente. No es un quarterback chiquito, no es Kyler Murray ni Russell Wilson. Pero 254 yardas por tierra en 12 partidos y 10 touchdowns por tierra en 12 partidos, no es malo. Y eso le sumamos que tiene un porcentaje de efectividad, de completar pases del 73%, que es el más alto de esta camada. Creo que Zach Wilson es el más maduro.
¿Pero lo draftearías en Fantasy?
Redraft.
No, yo no.
En Redraft no, en Dynasty sí. En Redraft no, sería un pues probablemente como se vaya desarrollando, sí puede terminar siendo un streamer. Pero lo que dice Mau, yo estoy de acuerdo. El techo de Zach Wilson, de entrada, se me hace bien interesante, bien, bien interesante.
El problema que veo con Zach Wilson es los Jets. Veo muy probable que la primera temporada y tal vez hasta los primeros 2 años de Zach Wilson con los Jets sean malos. Sean muy temporadas malas. No, porque sí creo que Zach Wilson es mejor que Sam Darnold, y los Jets, peor equipo y peor coacheo que tuvieron en las últimas temporadas, no van a tener, creo. Hay que ver Robert Sale cómo se aplaca y cómo sale, güey. Pero no tengo tanta confianza en Zach Wilson por el equipo al que llega, por lo menos en 2021 y creo que 2022.
Vamos a ver. Yo creo que, digo, y a largo plazo creo que puede ser, como te digo, yo, si Tua estuviera siendo drafteado esta temporada, para mí estaría por debajo de Zach Wilson y de Justin Fields. O sea, creo que Zach Wilson tiene
Para mí también, sí.
Un talento interesante. Uh-huh. Creo que es otro jugador que puede ser muy al estilo de Aaron Rodgers, que puede moverse bien. La verdad, tiene de las cosas buenas, es lo poco mucho que pude ver en el video, su tranquilidad en la bolsa de protección, ¿no? Y lo que yo creo de Zach Wilson, lo que pasa con Zach Wilson, número uno, pues que está en la misma camada que Trevor Lawrence, que eso lo opaca, ¿no? Si no estuviera Trevor Lawrence, creo que estuviéramos hablando un poquito mejor de Zach Wilson. Y lo otro es que no es elite en nada, pero es por arriba del promedio en casi todo, ¿no? En el brazo, en su puntería, en las piernas, en su manejo en la bolsa de protección. Entonces, creo que es un quarterback interesante para cómo se desempeña, ¿no? Y lo otro que se me hace también interesante, Zach Wilson, es que pues su breakout year, ¿no?, su año de destaparse, pues fue en el 2018 con 19 años. Entonces eso le da una... Pues ya tiene 3 años haciéndolo, y en el 2019 que se rompe el labrum, pues de modo. No vimos lo que pudo haber hecho Zach Wilson, pero sí, creo que es alguien que puede ser interesante en la NFL. Vamos a ver cómo lo equipan los Jets.
A Zach Wilson no lo draftearíamos en redraft, pero ¿ven algún jugador de los Jets que por Zach Wilson los tenemos que considerar? Está también cabrón, ¿no?
Sí. No, es que, en estos momentos no.
Para empezar, recuérdenme quién es el cuerpo receptores de los Jets. Jameson Crowder.
Corey Davis.
Y Denzel Mims.
Sí, a lo mejor Denzel Mims en últimas rondas. Probablemente, pero no, al costo de Jameson Crowder y de Corey Davis, probablemente será mejor dejarlos pasar.
Sí, de acuerdo.
Pero lo que sí estoy seguro es que va a haber un receptor que sí se va a haber beneficiado por Zach Wilson.
Sí, digo, alguien le tiene que pasar.
Alguien, sí, y creo que va a ser bueno. Pues, o sea, como tú dices ahí, Yaquita, creo que va a ser por arriba de lo que fue Sam Darnold en las últimas temporadas para sus receptores.
O sea, el único yo pensé que Adrián iba a decir, y va a ser Chris Herndon.
¿Quién sabe? Chance, chicle y pega.
Uno nunca sabe.
No empecemos a fantasear cosas que no.
Pero sin sueño.
¿Y a quién escoges, Adrián, que no sea Chris Herndon?
Corey Davis, para mí, si tuviera que apostar en uno de los receptores, pero va a depender del ADP. Sí sería, creo que es a nivel de talento el que más tiene.
No me entusiasman, pero ya veremos.
Al día de hoy, y esperando lo que pase en el draft, el jugador que draftearía de los Jets, así en últimas rondas, que sí estaría como que buscando por ser sleeper, es la Michael P. Ryan.
Nah, pensé que ibas a decir al running back que seleccionen en el draft.
Por eso digo que depende de lo que pase en el draft.
Claro.
¿No? Ah, y que quería, a ver, se me pasó por completo porque lo tenía anotado y lo acabo de ver ahorita. No hablamos antes de entrar en este tema de la noticia de Chase Edmonds y el señor Conner de Alpanseque que se va a los Cardenales.
Te lo iba a recordar, güey. Te iba a decir, güey, ¿cómo es posible que se te haya ido la noticia de tu ídolo, güey?
Mi ídolo. A ver, Yaquita, ¿qué hacer? ¿Qué sacar de esta noticia?
A ver, entiendo el hype que tenían ustedes y casi todo el mundo por Chase Edmonds. A mí me emocionaba, pero no tanto. La verdad es que simplemente me gustaba su situación, güey. Ahorita, con la llegada de James Conner de Alpanseque, me gusta un poquito menos su situación todavía, pero tampoco creo que James Conner vaya a ser, creo que Mauro tituló hoy, no creo que vaya a ser una amenaza, y ya vimos lo que es James Conner, y la verdad es que por la ofensiva en la que llega, por lo que hemos visto últimamente James Conner, por el tipo de corredor que es, no creo que sea una amenaza, pero tampoco, ya no es un backfield clarito y que le quiero echar un ojo, güey. Para mí no es de esos backfields enlodados que hay y que hemos estado mencionando y que hay muchos, pero se está manchando de a poquito, güey.
Va, ¿tú, Mau?
Coincido con Jaca, totalmente.
Sí, yo a Mau le respondí el tweet. A mí me sigue gustando más Chase Edmonds para Fantasy. Creo que prefiero que haya llegado James Conner a que los Cardinals hayan draftearan un running back top 3 de los que tenemos contemplados, que lo haremos en otro episodio, ¿no?
De acuerdo, eso sí.
Entonces, de los males el peor, sabíamos que no podían estar los... O sea, todos sabíamos que los Cardinals iban a tener que reforzar ese backfield, y creo que James Conner es, para Edmonds, es mejor que sea un Najee Harris o cualquier otro running back.
Sí, de acuerdo.
Para mí, lo que hizo Chase Edmonds con Kenyan Drake el año pasado a nivel de targets y recepciones lo ponen como un running back 2 bajo o la opción de flex en ligas half PPR y PPR. Creo que eso se va a seguir manteniendo, aunque Conner sabemos que también tiene la posibilidad de cachar pases, pero dudo que le quiten ese rol a James Conner del running back de tercer down. Y los, creo que eran, ¿qué? 14 acarreos por juego. Ya no me acuerdo, ahorita no tengo el dato. Pero los acarreos que dejó libres Kenyan Drake, desde mi punto de vista, se los van a estar rotando o repartiendo entre Conner y Chase Edmonds. O sea, creo que Chase Edmonds va a terminar con más acarreos que la temporada pasada. Porque además, James Conner no tenía una temporada que termina. O sea, James Conner siempre ha sufrido de lesiones. Entonces, yo creo que Kingsbury está añadiendo a James Conner como una ayuda para Chase Edmonds, pero yo creo que Chase Edmonds va a ser la persona, el líder de ese backfield, nada más que, como tú dices, Jaca, no va a ser indiscutible, ¿no?
Es que a mí, ¿sabes qué es lo que más miedo me da en ese equipo? El coach, güey. O sea, a mí, para mí, Cliff Kingsbury me parece bastante sobrevalorado. Creo que él se siente más de lo que es, para mi gusto. Kyler Murray es tan bueno y DeAndre Hopkins es tan bueno que hacen que ese equipo sea a la ofensiva bastante competitivo. Yo no estoy seguro que Kingsbury sepa darle un esquema de juego adecuado y valioso a sus corredores, y en este caso a Chase Edmonds.
De acuerdo.
Sí, y creo que el peor panorama para Chase Edmonds es que James Conner regrese al nivel aquel fenomenal de los Steelers hace un par de temporadas, que no va a pasar, y que pueda tener el rol que tuvo Kenyan Drake el año pasado, y que tampoco creo que va a pasar, pero ese sería el escenario ideal para James Conner, ¿no? Con un techo mucho más limitado que como terminó Kenyan Drake, pero eso sí afectaría a Chase Edmonds. Pero creo que coincido con Adrián en que Chase Edmonds debe ser visto como el principal corredor de este ataque terrestre para 2021.
Sí, la temporada pasada Kenyan Drake tuvo 16 acarreos por partido. Entonces no me extrañaría que se fueran 6 de esos acarreos, se fueran 4 o 5 para Chase Edmonds y eso incrementara los acarreos por partido. Chase Edmonds la temporada pasada, creo que lo pusiste en el tweet, entre 8 y 10 acarreos por partido, por ahí estaba. Entonces uh-huh. No me extrañaría que Chase Edmonds terminara con 14, 15 acarreos por partido, más los 4 o 5 targets que estaban. Sigue siendo ahí. Para mí, Chase Edmonds sigue siendo un running back 2 medio bajo, ¿no? Hasta hace 48 horas era un running back 2 alto con más guapo.
Sí. Lo que sí me gusta. Ajá. Acaba tu idea, güey.
¿Quién va a llevar los acarreos de línea de gol? Es el que va, para mí va a terminar siendo la diferencia. Si es James Conner, que no es malo o no, sabemos que puede ser un running back que corra dentro de la yarda 5, si es eso, entonces sí topa el techo de Chase Edmonds fuertemente. Eso es lo único que hay que estar muy pendientes, quién es el running back designado para meter la pelota. Ahora sí, Jackie, ¿te quieres decir?
Lo que me gusta es que con esta llegada de James Conner, tal vez equivocadamente su ADP va a bajar, güey. Porque la gente va a pensar
de acuerdo.
Un poco con este medio razonamiento que estamos teniendo, que pues su valor de alguna manera va a bajar porque está James Conner, porque llegó el que tú quieras, ¿no? Uh-huh. El ADP, que tampoco creo que haya estado tan alto en las últimas semanas de Chase Edmonds, creo que va a bajar un poco, y eso sí me gusta, güey, porque ya en esas rondas, que no sé, tal vez podría ser una sexta ronda por ahí, creo que sí te puedes encontrar mucho valor en un corredor como él, que tampoco es tan fácil ganarle la batalla a James Conner, y por ahí puedes tener una joyita en tu draft, en rondas donde no esperas tener joyitas en la posición de running back.
De acuerdo. Sí, le va a ayudar a la ADP. La temporada pasada, Chase Edmonds tuvo 6.1 acarreos por partido y 4.2 targets. Entonces, yo creo que esos 4 targets no deberían de cambiar. Ahí me dirás tú ahorita, Mau, si crees que sí va a bajar. Porque además, Kenyan Drake dejaba 2 targets por partido. Eso creo que sí se lo sigue llevando James Conner en el caso que lo necesiten. Y los 6 acarreos que tenían, para mí sí subirá 12, 13 acarreos por partido.
Yo no veo los 20 toques por juego para Chase Edmonds, ¿eh?
Ok.
Yo veo el rango de 15 a 18. Digo que tampoco es mucha diferencia. Pero 20 me cuesta trabajo. O sea, 20 los vería sin James Conner, o sea, teniendo solo a Eno Benjamin, o probablemente a Eno Benjamin y a un running back de día 3 en el draft. Pero con la llegada de James Conner sí me cuesta trabajo. Creo que el rango de 12 a 15 me parece bajo, 15 a 18 me parece más prudente.
Pues entonces los 20 toques es lo que tú te refieres. O sea, si estamos hablando de 4 targets y 12 acarreos, ¿o eso es muy alto?
Sí, probablemente en ese rango, a lo mejor 10 ¿sí? acarreos, sí.
Bueno, eso era lo que queríamos hablar de, bueno, lo que quería hablar con ustedes del tema de Chase Edmonds y James Conner. Vámonos entonces al siguiente quarterback, que ahora sí vamos a hablar de lleno con Justin Fields. Justin Fields, quarterback de Ohio State. La verdad que este señor en 8 juegos la temporada pasada, pues tuvo 225 intentos de pase, 2100 yardas, otro que tiene muy buen porcentaje o muy asertivo con sus pases, 70.2, 22 touchdowns, 6 intercepciones, no tiene un número tan alto como el de Zach Wilson. Lo interesante de Justin Fields, y después de toda la maravilla que hemos visto en sus pro days, son las 383 yardas por tierra, que eso en 8 juegos es una maravilla, y sus 5 touchdowns. Sé que hay mucha gente que dice, no, muy al estilo Cam Newton, a mí me recuerda más con las respetadas diferencias, pero a mí Justin Fields me recuerda más a un Michael Vick. No sé qué opinas tú, Mau.
Es que, a ver, decir que es Cam Newton no es nada malo, ¿eh?
Para sí, nada.
Sinceramente.
No tiene la carrocería de Cam Newton. Yo cuando lo veo me recuerdo más a Michael Vick, por eso lo digo.
Es un Cam Newton más chico, probablemente. O sea, más pequeño. A veces, con estas comparaciones, hace rato dijo Yaka, a mí me cuesta trabajo estas comparaciones, viene para bien y para mal.
Correcto.
¿No? Porque a veces esas comparaciones normalmente se hacen del jugador como prospecto y no como resultó su carrera en la NFL. Cuando tú comparas a Justin Fields con Cam Newton, no quiere decir que a los 5 años va a estar dando pena en los Patriots. ¿Me explico? O sea, es el prototipo de coreback, que es lo que sí buscas al ser al hacer una comparación. Uh-huh. Creo que sí, Michael Vick puede ser. Y Michael Vick, estamos hablando de palabras mayores. Tampoco creo que Justin Fields tenga sí la movilidad, pero no creo que vaya a terminar siendo un coreback que al que recordemos por tantas yardas terrestres más que por su brazo. Porque si algo tiene Justin Fields, es un brazo muy certero. Y eso creo que es su mejor elemento que tiene para dar en la NFL. Esa certeza se puede trabajar, pero también es tan natural como lo hace Justin Fields, que la diferencia con Zach Wilson, a pesar de que lo tengo 2 y 3, Zach Wilson arriba y Justin Fields abajo, no es tan amplia, ¿eh? Pero creo que Justin Fields necesita un poco más de desarrollo en la NFL y por eso lo coloco un puesto abajo.
De acuerdo. Y ahora, Mau, lo que hablábamos, en Dynasty, ¿cómo te gusta el prospecto Justin Fields? Y me encanta si llegara a los Niners. O sea, yo quisiera ver a Justin Fields en los Niners, si se lo puedo decir, porque otro que también le hacen comparaciones, incluso en ciertas páginas, con Robert Griffin Jr., y ya sabemos lo que hizo Shanahan con Griffin en su año rookie o en segundo año con Washington. Entonces, creo que el esquema ofensivo de Shanahan es mandado a ser de encargo para Justin Fields, como dijimos hace ratito, ¿no? Los run pass options, y me encantaría.
A mí también. Y creo que con Fields sabemos perfectamente sus dos destinos. Para mí no hay más que San Francisco o Atlanta. Y en los dos, a largo plazo, creo que en Fantasy, en Dynasty especialmente, sí lo elegiría por encima de Zach Wilson. Por lo que decía ya casi un momento Zach Wilson, que no vemos el panorama de los Jets para ser tan prolífico en sus primeros años, contrario a lo que puede ser Justin Fields en 49ers con Deebo Samuel, George Kittle, Brandon Ayuk, en Atlanta con Julio Jones, Calvin Ridley, Hayden Hurst, Mike Davis, etc.
Sí, correcto. Tú, Yaquita, ahora sí, hablando de tus Niners, ¿no prefieres a Justin Fields que a Zach Wilson?
Prefiero a Justin Fields. De hecho, yo ahorita les quería hacer una petición a ustedes y a todos los que nos van a escuchar. Les pido que hagamos una cadena de oración para que Justin okay. Fields llegue a los 49ers, güey.
Por favor, yo me uno.
Me encantaría. Ya ahorita Mau describió las armas y todas las conocemos que tienen los 49ers. Y lo platicamos también, creo que hace un par de episodios. Es muy raro, muy, muy, muy raro que un quarterback de este tipo y draftado tan alto en un draft, uh-huh, llegue a un equipo tan completo y sin huecos, güey. Uh-huh. Los 49ers han tenido suerte de la mala suerte, güey, porque cuando draftaron a Nick Bosa, que fue en el pick 2, fue por la lesión de Garoppolo en el tercer partido de la temporada, y de ahí se descargó todo el año y uh-huh, terminaron en el pick número 2. Ahora están en el 12, porque se descargó todo el equipo también el año pasado, y hacen este trade. San Francisco, en circunstancias normales, tendría que haber escogido por ahí de los 20 y tantos, ¿no?
De acuerdo.
Evidentemente no tendrían un quarterback de este tipo, estarían pensando otra estrategia y demás. Justin Fields llegaría a un equipo totalmente armado y sin huecos prácticamente, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Tienen muy buena línea ofensiva, tienen corredores aceptables, porque Kyle Shanahan los hace muy aceptables, y los receptores y las cualidades que tiene Justin Fields me fascinan y me encantan. Y en cuestión de fantasy, yo todavía no estoy 100% seguro que Garoppolo se va a quedar. Creo que es un poquito de humo el que todas las declaraciones de queremos ver o queremos tener a Garoppolo en 2021 para que agarre pues, experiencia el novato y demás. Ahorita estaban diciendo que quieren una primera ronda por Garoppolo, pero que van a escuchar qué pasa después del draft. Entonces, sí, creo que Justin Fields podría entrar desde el inicio a los 49ers, y si es así, que faltan 20 días para saberlo, en cualquier formato de fantasy football, Justin Fields se vuelve totalmente draftable.
Creo que lo dijiste en el podulterio que cometiste el otro día, Yaquita, ¿no? Uh-huh. Saludos a la gente de Poder Fantasy. Ahí lo dijiste, que era como que el pick del draft, el más importante que ha hecho San Francisco.
Exacto.
San Francisco, ¿no?
Es que van a dictar el futuro de la franquicia de Kyle Shanahan y de John Lynch, güey. O sea, si no le pegan, si no le pegan, han dado ya tanto por este pick que algo le verán y algo estarán seguros por hacer. Por eso no entiendo los rumores y el ruido que hay para que Mac Jones llegue a este equipo. Ya ahorita hablaremos de él, pero el pick clarísimo para este equipo por todo lo que rodea es Justin Fields.
También están locos si creen que van a obtener de Garoppolo, más de lo que pagaron por él, ¿no? Porque San Francisco
no dio una ronda.
Bueno, por eso. Entonces, no. Creo que es hasta gracioso que estén pidiendo una primera ronda por Jimmy G cuando ni pagaron eso.
Pero así empiezan todos los equipos, güey.
Sí.
O sea, así empezó también un poco el rumor con Sam Darnold, así empezó el rumor con Carson Wentz, que se podría convertir en una primera ronda. Pero creo que, tú como equipo tienes que decir, güey, quiero una primera ronda, ¿no? A ver si algún incauto cae. Pues ahí te va, ¿no? Que no va a caer. Pero pues es como empiezas a negociar, güey. Ya de ahí dirás, bueno, pues órale, va una segunda, órale, va, chingón.
Sí, yo creo que el precio va a bajar muchísimo cuando San Francisco ya tenga asegurado ya sea a Zach Wilson o a Justin Fields.
Pero es que eso ya lo tiene, Adrián. O sea, el valor de Jimmy Garoppolo ya se desplomó porque sabemos que San Francisco va a ir por un quarterback y todo el mundo lo sabe, es evidente. Y no importa quién sea el quarterback, ¿eh? Así sea Mac Jones, que espero que no lo sea, el valor, es decir, de negociación de Jimmy Garoppolo se desplomó. Y si les dan una tercera ronda, que se den por bien servidos.
Sí, puede ser. Por lo mismo, San Francisco no tendría nada que perder dejando a Garoppolo un año más. En una de esas llegan al Super Bowl y lo ganan, que también pido una cadena de oración para eso. Y ahí el valor de Garoppolo se vuelve a incrementar.
Claro. Y además, San Francisco, después de lo que ha sufrido con las lesiones, pues tampoco le haría mal tener a Justin Fields y a Jimmy G en el mismo equipo. Pueden hacer una de Fitzpatrick Tua de la temporada pasada, ¿no? Dependiendo cómo se desarrolle, pues ya meten a Justin Fields a agarrar callo. Porque lo que sí creo es que Justin Fields todavía no está tan maduro para jugar en la NFL como...
Pero yo no comparto tanto eso, güey, porque digo, tú ahorita estás exaltado con la temporada 2020 de Zach Wilson con sus 33-3. Justin Fields en 2019 tuvo 41 touchdowns y 3 intercepciones, güey, ¿sabes? O sea, también no es como que Justin Fields viene de una temporada 2020 que fue corta, pero viene de una temporada ultra sobresaliente porque en 2019 la tuvo, güey, y tuvo una mejor temporada de la que has visto tal vez en Zach Wilson.
De acuerdo. Están muy parejitos para mí Justin Fields y Zach Wilson.
A lo que ves que no comparto tanto el punto en que tal vez Justin Fields no esté todavía listo, como si lo pudiera estar Zach Wilson.
Es que creo que depende, Jaka, del sistema ofensivo al que llegue. O sea, Justin Fields en San Francisco lo veo perfectamente siendo titular desde el día uno. En Atlanta, por obvias razones,
claro,
sería más difícil. Y a lo mejor el sistema de Arthur Smith también no sería tan amigable para Fields desde el día uno, pero...
¿Y los playbooks de Shanahan? Ojo, tampoco es que sean...
Sí, no, nada sencillo.
Shanahan, nada. ¿Les parece que vayamos al siguiente quarterback o hay algo más que quieran agregar de Justin Fields?
No, nada.
No, es todo.
Listo. El siguiente quarterback que yo tengo es el señor Trey Lance. Trey Lance de North Dakota State. La verdad que también bien interesante este quarterback. Este es otro de los quarterbacks que... Este sí es un prospecto estilo Josh Allen, Lamar Jackson, ¿no? O sea, este sí es un quarterback que te corrió en el 2019, porque en el 2020 nada más jugó un partido gracias a la pandemia que tenemos, pero en el 2019 te corrió para 1,100 yardas, 14 touchdowns tierra. Y nada más lanzó, bueno, nada más, entre paréntesis, 2,786 yardas. O sea, este sí es un prototipo más estilo Lamar Jackson. Cuéntame, Mau, ¿qué ves tú en Trey Lance? ¿Te gusta, no te gusta?
Para Atlanta. Me gusta. Es un prospecto bien interesante. Creo que atléticamente es el más dotado, ¿no? Físicamente, en brazo, en físico general, en lo que puede aportar por tierra, ya dijiste tú los números impresionantes realmente. Creo que una de los grandes errores que he visto en los fans es creer que porque sale de North Dakota State puede ser lo mismo que Carson Wentz, y ese es un error garrafal porque son totalmente diferentes. Creo que Trey Lance es un quarterback que necesita un año de adaptación desde la banca, aprender, necesita de un quarterback que pueda hacer transición. Por eso pudiera venir bien en Atlanta, pudiera venir bien en Carolina, en los Patriots, ¿qué otro equipo? En Denver. Washington, Denver, en los Bears, ¿no? Que tienen quarterbacks que pueden ser ese quarterback puente o de transición para después en 2022 hacer Trey Lance el quarterback titular. Creo que donde me parece que le hace falta a Trey Lance es en no dudar tanto. Cuando tiene el ovoide y no tiene la lectura correcta, duda y lo que hace es retener el balón y corre.
Y a correr.
Y entonces abusa mucho de ese recurso que quizá en la NFL no sea lo ideal porque no estamos hablando de jugadas de diseño, sino de escapar cuando probablemente tuviste que haber lanzado. Entonces eso me preocupa un poco y también la precisión que tiene no es la ideal, pero eso se puede trabajar.
De acuerdo. ¿Tú ya aquí te quieres hablar algo de Trey Lance?
Sí, de hecho muchas cosas.
A ver.
Trey Lance es el prospecto que más me preocupa, güey. Porque estuve viendo varios videos, coincido en que es un tipo más Lamar Jackson. A mí, ¿saben? Aquí me recordó muchísimo a Colin Kaepernick.
Correcto. Okay.
Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo en físico, en la forma de correr, en la forma de lanzar también. Y creo, y lo que me preocupa de Trey Lance es, uno, que concuerdo en que todavía no está listo para empezar en un equipo de titular. Creo que ya ahorita ya lo dijo Mau y coincido. Pero siento que ese tipo de quarterbacks que tal vez podrían tener 2-3 años muy buenos y después por el tipo de quarterback que es y por sus cualidades y habilidades, las defensivas aprendan y sepan cómo controlarlo y que se venga para abajo. Veo mucho eso en Trey Lance.
Ok.
De acuerdo, pero también estamos de acuerdo que si mejora y se adapta, tiene un techo brutal también, ¿no?
Sí.
Ahí sí. Es el riesgo con un prospecto así.
Correcto. El riesgo de Trey Lance es alto, pero los dividendos pueden ser altos porque este sí es un arma, una navaja de doble filo bien clara, que si mejora sus habilidades de pase, algo al estilo Lamar Jackson, no estoy comparando a Trey Lance con Lamar Jackson, sino algo similar a lo que hizo Lamar Jackson, donde mejoró su juego aéreo y sus piernas le dieron para ser un MVP y para en fantasy ser una fuerza a reconocer, ¿no?
Puede ser. Yo de los 5 que analizaremos, es el que le pondría ahorita súper temprano una etiqueta de posible bust.
Uh-huh. Yo no. Yo el que sigue. A mí, en Pro Football Focus, en su guía de draft, a mí me encanta la comparación que hacen de Trey Lance. No sé si ya la vieron.
No, ¿qué
dijeron? No, ¿cómo está?
Ponen, Tyson Hill, pero con talento en el brazo.
Muy pues cierta, güey. Sí. Puede ser.
Sí. Muy cierto.
Sí.
Y hay que considerar, este chamaco va a ser drafteado con 20 años.
Uf.
Tiene mucha tela que cortar. Lamentablemente, como ya dijimos, un solo partido en el 2020. Eso no le ayuda. Pero sí, al equipo que llegue, tiene que ser un proyecto en desarrollo. Así que ojalá llegue un equipo, como tú dices, Mau. Yo creo que en Atlanta, donde Matt Ryan le puede dar 1 o 2 años de academia.
Sí.
Sería increíble porque además no vas a tener un mejor coach que Matt Ryan, que ya dijimos hace 2 podcasts atrás, que tiene 10 años consecutivos lanzando más de 4,600 yardas. Entonces, si hay alguien que puede ayudar a Trey Lance, creo que puede ser Matt Ryan.
¿Saben cuál es el único, perdón, antes de que entres al último, ¿saben cuál es el único rumor que me creo últimamente?
Uh-huh.
El que Atlanta pueda no usar ese pick 4.
Sí.
Ese sí me lo estoy creyendo.
Sí, es probable que crean que Matt Ryan puede ser su solución a corto plazo y que ninguno de estos quarterbacks les llenen el ojo, ¿no? Creo que eso cambiaría si Justin Fields está disponible.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pensando en que la teoría tiene que aplicarse, no veo a Atlanta rifándose con Trey Lance o con el que viene. Y ahí sí creo que podrían hacer un trade y bajar.
De acuerdo. Bueno, y el que viene, el señor Mac Jones de Alabama, el sustituto de Tua. La temporada pasada, Mac Jones pues fue el líder de yardas aéreas con 4.500, 41 touchdowns, 4 intercepciones, el mejor porcentaje de pases completados, 77.4, una intercepción, entonces...
4 intercepciones.
Perdón, 4 intercepciones, es una intercepción por cada 100 pases, es lo que quería decir, perdón. A mí, Mac Jones creo que puede ser un quarterback interesante dependiendo al equipo donde caiga. Este para mí es el quarterback que más va a depender su potencial al esquema ofensivo y con el head coach que tenga o que lo drafteen. En comparación, yo creo que Mac Jones, este sí es alguien que no es un quarterback móvil, pero se me recuerda un poco, dando la forma de lanzar, que nadie tiene esa forma de lanzar, pero es, para mí es un quarterback estilo Philip Rivers, ¿no? Alguien que pasa mucho la pelota, que puede ser inteligente, o creo que tiene un... O sea, lo que sí he visto del scouting y se pudo ver en el día de... En el juego del Senior Bowl, pues es alguien que puede entender esquemas ofensivos de una manera rápida. A mí me encantaría que los Pats buscaran subir posición en el draft y me encantaría que Mac Jones terminara en el draft. ¿Cuáles son para Fantasy los puntos que yo le veo poco favorables a Mac Jones? No corre, 14 yardas y un touchdown por tierra temporada pasada. En 13 juegos, 36 yardas en 16 juegos, menos 8 yardas en su primera temporada. Entonces, es alguien que definitivamente no va no trae Konami Code ni de cerca. Lo otro es, ¿qué tanto es Mac Jones y qué tanto fue su elenco, no? Porque tener a Jaylen Waddle y a Devonta Smith como sus receptores, pues definitivamente te van a ayudar como quarterback. Entonces, hay que ver qué vino primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, pero creo que en un buen sistema ofensivo se puede adaptar bien Mac Jones, porque creo que es alguien que va a depender. Y, a ver, Mau, ¿te sabes el nombre de Mac Jones? ¿Sabes cómo se llama Mac?
No tengo la menor idea.
Es una belleza.
Obviamente no es Mac su nombre. Es Michael McCorkle Jones.
Ándale, Michael McCorkle.
McCorkle está de poca madre.
Sí, increíble. ¿Por qué no usan? Debería de hacerle como Mitch Trubisky, siguiendo con las comparaciones de Mac Jones con Mitch Trubisky que he hecho durante varios meses. En vez de Mitch, como era Mitchell, pues Mac McCorkle. Que le digan su nombre claro, como debe de ser.
McCorkle Jones.
Pero yo le decía McCorkle.
Pues McCorkle a mí no me convence, me preocupa mucho.
Ok.
Sinceramente, creo que lo que dices, Adrián, la falta de movilidad, el elenco que tenía, el entorno que tenía Alabama, demasiado favorable, y la muestra es de solo un año. Uh-huh. Y eso preocupa. Lo mismo pasó con Mitch Trubisky, números impresionantes, un solo año en colegial. No estoy dudando del talento de Mac Jones, pero no termina de convencerme. Y los rumores de que va a ser drafteado en un top 10 me preocupa. Sé que hay equipos que tendrán la necesidad de ir por Mac Jones, pero simplemente a mí no me hace sentido ni siquiera que sea elegido en el top 5.
¿Tú, Yaquita?
Tengo sentimientos muy encontrados con Mac Jones. Comparto todo lo que dice Mau. No es un quarterback que se tenga aquí en el top 10, porque no, uh-huh, no tiene el talento para irse en un top 10. Evidentemente, con todos los rumores y ruido que hay en que caería en San Francisco, me preocupa todavía más. Pero al final creo que de algo les servirá el haberse rodeado de tan buen talento en su último año y en su temporada de titular con Alabama. Uh-huh. Creo que algo habrá aprendido. O sea, creo que de todas formas, por más malo, entre comillas, que seas, si tienes las armas necesarias, puede ser relevante, puede ser productivo. Entonces, quiero ver a Mac Jones en un sistema, eso, como tú lo dijiste, Adrián, que se adapte a sus cualidades, que tenga diferentes armas, que le den tiempo, etcétera, etcétera. En fantasy football no es un jugador que lo quiera ver nunca en mi vida, seguramente. Pero tampoco estoy tan seguro que vaya a ser el boss que todos pronostican. Creo que pasa mucho con... Si San Francisco tal vez no hubiera hecho el trade y hubiera tanto ruido por él, creo que no tendríamos tal vez esa misma opinión que estamos teniendo ahorita con Mac Jones.
Uh-huh. Pero es muy diferente tomaron el 3 que en el 12.
No, totalmente de acuerdo, exacto. A eso voy. O sea, a lo que ves que si no se estuviera hablando que se podría ir en el 3,
claro,
que no lo vale y que no sería el error más grande de los 49ers, porque aparte no tienes por qué haber dado todo ese capital de draft por él, que te hubiera uh-huh. llegado al 12. Uh-huh. Pero si hubiera sido un quarterback que se va a eso en el 12, en el 15, en el 18, diríamos, pues hay que ver qué puede hacer Mac Jones.
Sí, uh-huh. le darías el beneficio de la duda,
claro. Exactamente, uh-huh. eso voy.
Sí, hay que, como dices, Yaquita, hay que ver en qué equipo cae. Equipos que creo que pudieran ser interesantes. Esto, New England a mí es el que más me gusta, porque igual Cam Newton una temporada le da chance a Bill Belichick de desarrollar a Mac Jones. Y el otro que pudiera ser interesante es Carolina. Si le llega a Mac Jones, creo que Carolina no lo dejaría pasar la oportunidad.
No creo que Carolina agarre un quarterback.
Yo, a mí, digo...
Ahora si es Mac Jones, no creo. Si está Trey Lance en el 8, uh-huh. sí lo veo.
Washington bueno, me gustaría mucho.
Washington puede ser otro equipo.
Uh-huh. A mí los Patriots.
A mí me gustan los Patriots. Pero bueno, creo que es eso. Creo que son equipos que puedan tener un quarterback de transición que le den chance para acoplarse. Porque el punto positivo para mí en Mac Jones es alguien que... Por lo que se ve y lo que se escucha, es alguien inteligente. O sea, la ventaja de Mac Jones es lo que tiene entre oreja y oreja, más que sus capacidades físicas.
Que si llegara a Denver, ahí sí ya sabemos que va a ser un bust.
Sí, porque lo van a quemar.
Porque es Denver. Porque cualquiera que llegue a Denver,
es un bust.
Ya valió madre.
Uh-huh. Quitando a Peyton Manning o a John Elway.
Sí, bueno. pero hablo de draft.
Sí. De acuerdo. Uh-huh. Ok. Creo que con esto tenemos. A mí me gustaría pasar rápidamente. Y la verdad, rápidamente, no porque lo quiera matear, sino porque la verdad es... No creo que nos vaya a tomar mucho tiempo hablar de los tight ends. Para mí nada más hay 3 tight ends que valen la pena a nivel de fantasy. Y empiezo con la salvedad. Como todos, los tight ends tardan más en desarrollarse. No se desesperen. Para ligas Dynasty puede ser o van a ser más valiosos estos tight ends de los que vamos a hablar que en ligas redraft. Y el primero que trae todo el hype del mundo es el señor Kyle Pitts, y desde mi punto de vista lo trae merecido. La verdad, me metí a ver, o sea, lo que he podido ver de Kyle Pitts es como esos cuentos que te dicen lo que te digan es verdad, pues lo que te digan bueno de Kyle Pitts es verdad, ¿no? El señor es un wide receiver en cuerpo de tight end, muy al estilo es un tight end disfrazado de... No, un wide receiver disfrazado de tight end. O sea, su posición es de tight end, pero tiene todas las capacidades de un wide receiver. A nivel de atleticismo, la comparativa de Kyle Pitts es con la de Vernon Davis, que ya son cosas interesantes. La verdad, Vernon Davis cuando llega a la NFL es un prospecto muy interesante. Creo que Kyle Pitts se debe ir en los primeros 7 picks. Me encantaría... Este sí me encantaría que cayera en Carolina. Creo que es un arma que le puede caer muy bien a las Panteras. Pero bueno, en un draft de Dynasty, Mau, ¿cuál es el pick más bajo que tú tomarías a Kyle Pitts?
En un Dynasty...
De rookies.
¿De rookies?
Sí.
¿Lo más bajo? O sea, el lugar en el que ya no pasaría de Kyle Ajá. Pitts.
Sí.
El 2.
No jodas, ¿en serio? ¿Sí? O sea, Jamar Chase y Kyle Pitts.
Exactamente. Para mí en Dynasty en estos momentos son Jamar Chase y Kyle Pitts. Y luego pondría a Najee Harris, Travis Etienne y Javonte Williams. Probablemente a Jalen Waddle, por ahí. Sí, de verdad. Okay. Kyle Pitts tiene el talento generacional. Físicamente ha sido comparado con Calvin Johnson.
Uh-huh.
Nada más. Con Calvin Johnson. Olvídense de pensar en Kyle Pitts como un tight end, un wide receiver. Y si alguien, un equipo en la NFL, va a usar a Kyle Pitts para bloquear, perdón, pero va a desperdiciar a uno de los mejores talentos de tight ends en los últimos 15 o 20 años.
Sí, no es un tight end para eso.
No, para nada.
Y no es que bloquee mal, pero no es el mejor bloqueador y no lo estás usando para eso.
No, y además por tamaño. O sea, Kyle Pitts no tiene el tamaño para ser un tight end bloqueador. Esa es la realidad.
Sí, 6 pies 6. Ok, ¿y en una liga redraft, Mau?
Ahí se pone un poco más complicado. Me gustaría...
Tu ranking de tight
end, ¿dónde lo pondrías?
Claro.
Ahorita en estos momentos... sin saber qué equipo lo va a elegir, creo que sí hay factores para poder decir que puede ser un tight end top 12, porque al final de cuentas la puerta, como lo hemos dicho, está tan abierta del 5 o 6 hacia el
18.
18, si quieres. Entonces, uh-huh, es tan amplio ese espectro y no tan amplio que Kyle Pitts pudiera colarse sin lugar a dudas. Si llega un equipo, Filadelfia, Carolina, ahí probablemente Dallas. Sí pudiera. No compro los rumores de que Dallas pudiera elegirlo, porque creo que para empezar no le va a caer a Dallas. O sea, no va a estar disponible cuando Dallas elija. Pero sí, sin duda me encantaría, aunque creo que ahí por targets tendríamos que olvidarnos de Michael Gallup por completo, ¿no? Y que Kyle Pitts luche por esos targets con Amari Cooper y con CeeDee Lamb. Y ahí se complicaría un poco más, me parece, su panorama, pero por talento le alcanzaría para ser top 12, aunque el volumen no fuera el ideal.
¿Tú, Yaquita, cómo ves a Kyle Pitts?
Me encanta Kyle Pitts, güey. He visto varios videos de Kyle Pitts. No entiendo en qué momento es un tight end, porque la mayoría de esos videos lo veo muy abierto casi siempre. Uh-huh. O sea, como un wide receiver. Creo que va a ser un arma de zona roja impresionante. O sea, creo que va a tener touchdowns al por mayor. Lo único que me preocupa de Kyle Pitts a nivel fantasy es que creo que se va a estar yendo en la nebulosa de los tight ends. Por ahí de entre la ronda, que es la nebulosa, entre la 4 y la 8 o 9. Yo sí lo agarraría. No en la 4 o 5, pero después de, o sea, una vez que ya se hayan ido, por ejemplo, Mark Andrews y tal vez Noah Fant, mi target sería Kyle Pitts.
Sí, porque el techo de Kyle Pitts o el potencial de Kyle Pitts está brutal.
Sí.
De acuerdo contigo, Mau, en temas de Dynasty, Kyle Pitts tiene el potencial y la ventaja competitiva en Fantasy de tener un tight end, Travis Kelce, Gronkowski en sus buenos momentos, es brutal. Entonces, el que esté en una liga Dynasty, para mí también, Kyle Pitts no se puede ir por, o sea, a partir del tercer pick ya es mucho, a menos que sea super flex, pero si es una liga Dynasty de un solo quarterback, Kyle Pitts no puede pasar del pick 3 porque tiene el potencial de ser el próximo Travis Kelce o George Kittle, y eso te da a ti una ventaja competitiva en fantasy que pocas veces. Entonces, sí. Y igual en ligas redraft, te entendemos que el tema de los tight ends tardan un poquito más en desarrollarse. Lo vimos con TJ Hockenson su temporada de rookie en comparación con la temporada pasada. El mismo Noah Fant, que ha tenido además temas de quarterbacks, pero con Kyle Pitts hay que tener un poquito de paciencia porque es tight end y eso es normal que se tarde un ratito. Pero si pega el señor, o sea, si cumple la promesa que está haciendo hasta ahorita, estamos hablando del próximo George Kittle. ¿Estamos de acuerdo?
Es diferente.
Digo, a nivel de
talento, sí, de producción. Y de producción. Sí, de acuerdo. Sí, correcto. A mí me encantaría, si yo fuera Atlanta, yo agarraría a Kyle Pitts.
Sí, estaría bueno.
Sí. Me encantaría en esa ofensiva, güey. Muy cabrón. O sea, creo que Hayden Hurst no es el arma que necesitan los Falcons en la posición, y Kyle Pitts ya con Calvin Ridley, Julio Jones y Matt Ryan, me encantaría esa ofensiva.
Sí, la verdad sí estaría muy bien en Atlanta.
A mí me preocupa, perdón, antes de que pases al siguiente, algo que me preocupa de Kyle Pitts es la historia, güey. Entiendo que es un talento generacional y que no se ha visto tal vez desde Vernon Davis alguien así. Pero es que te puedes analizar los tight ends que se han ido en primera ronda y no hay uno solo en la historia que haya redituado el capital que invertiste en él. Ni uno solo.
Este es el tercer año de TJ Hockenson, y normalmente en tercer año cuando los tight ends se destapan, que ahora tienes otro...
Pero no va a pasar, güey, porque TJ Hockenson... Exactamente, TJ Hockenson está tal vez en el peor equipo de la liga, güey. Entonces, por más cualidades que tenga TJ Hockenson y que podría despegar en su tercera temporada, no va a tener las armas para ver el potencial que tal vez podría tener.
Pero a nivel de fantasy, desde mi punto de vista, tiene un techo altísimo porque ya no está ni Marvin Jones ni Kenny Golladay. Pero bueno, sí, es un riesgo con los tight ends. Adelante, Mau.
Yo creo que con Hockenson es un poco injusto, ¿no? Y habría que hacer la distinción de NFL y fantasy. Creo que en fantasy su segundo año fue bastante bueno, fue el tight end 5 uh-huh. en puntos fantasy totales. En NFL me parece que también es muy temprano para juzgar si Hockenson valió o no la pena. Probablemente con quien sí podamos hacer la valoración es con Noah Fant, porque creo que Evan Engram, ¿en qué selección se fue Evan Engram?
Evan Engram se fue en la 23.
¿No? 23. No, mucha diferencia con TJ Hockenson y Noah Fant, ¿no? Creo que Noah Fant le veo menos cualidades de poder progresar que de las que veo en TJ Hockenson. Y creo que TJ Hockenson, al final de cuentas, pero como dice Jack, el entorno no es el ideal, pero creo que en cuanto a talento y por lo que hemos visto, sí va a terminar siendo como justificada su selección tan alta. Aunque probablemente números no vaya a explotar como esperábamos o como esperarías de un tight end de este calibre, pero él no tiene la culpa del entorno.
De los otros dos tight ends, que creo que nada más para pasar y que tengan en cuenta el nombre, esto va a ser 100% dependiente del equipo que caigan y probablemente no se vayan drafteados en Liga Redraft. Esto sería más un tip para Ligas Dynasty del señor Brevin Jordan de la Universidad de Miami. Pues no estuvo mal. En 9 juegos en la temporada 2019 tuvo 35 recepciones de 52 targets, 495 yardas, 2 touchdowns, y la 2020 con 8 juegos, 38 recepciones de 53 targets, 576 yardas, 7 touchdowns. Lo interesante de Brevin Jordan es la velocidad, es un tight end súper rápido, y lo que hace después de la recepción. Para mí, si no estuviera Kyle Pitts, que es fuera de serie, pues Brevin Jordan sería el tight end con mayor potencial, ¿no? Me recuerda un poquito a Jonnu Smith y creo que puede terminar siendo algo similar a Jonnu Smith a nivel de talento. ¿Tú cómo lo ves ahí, Mau?
Sí, puede ser. Este es otro tight end que nula experiencia en bloqueo, ¿eh? Uh-huh. Tampoco se le da nuestra historia. A pesar de que el físico lo tiene, porque este Brevin Jordan es como un... probablemente como un running back, pero del tipo de Derrick Henry, diría yo.
Sí, 6'3". ¿No? Sí, correcto.
Con ese físico. Me gusta el potencial que tiene, como dijiste, en yardas después de la recepción, en tacleadas rotas. Puede ser interesante. En Redraft, obviamente, ni considerarlo, pero absolutamente para nada. Y en Dynasty, pues creo que dependerá demasiado del destino al que llegue, estilo Adam Trautman el año pasado.
¿Quieres agregar algo tú de Brevin Jordan, Yaquita?
No, la verdad es que nada más no creo que sea un tight end que se vaya en primera ronda. Estoy prácticamente seguro que no va a ser así. Equipo al que me gustaría que llegara tal vez podría ser Cleveland.
Los Chargers.
Pittsburgh. Chargers. Sí, pero bueno, ya veremos. Pero ahorita no hay nada que me entusiasme de él.
Ok. Y el último que también para considerar, sobre todo en Ligas Dynasty, pues es el Pat Freiermuth de Penn State. Uh-huh. Él igual tuvo números interesantes, 13 juegos en el 2019, 63 targets, 43 recepciones, 507 yardas, 7 touchdowns, y en el 2020 nada más en 4 juegos, 37 targets, 23 recepciones, 310 yardas, 1 touchdown. Este señor va a depender también muchísimo de lo que caigan. Las comparativas lo hacen un poquito con Hunter Henry, ¿no? Y como Hunter Henry va a depender del equipo que caiga. Pero bueno, este señor sí es un poquito más grande y corpulento que Brevin Jordan. ¿Tú algún comentario de Pat? ¿Yaquita?
No, estuve viendo videos de él y ¿saben a quién me recuerda? A Kobe Flinner.
Ok. ¿Sí?
Y medio con eso digo todo. Kobe Flinner me acuerdo en 2012, que estaba en Stanford, a mí me encantaba, ¿sí?, Kobe Flinner y fue el primer tight end que se fue en ese draft. Uh-huh. Llegó a los Colts y hizo poco o nada. Creo que después acabó en los Saints.
Correcto.
Hizo mucho menos que en los Colts. Entonces, pues también muy parecido a lo de ¿cómo se llama? Brevin
Jordan.
Jordan. Brevin Jordan. Uh-huh. Habrá que ver en qué equipo cae, el ambiente en el que está, el quarterback, etcétera, etcétera, y poco a poco.
La verdad, va a depender muchísimo. Ya después de que pase el draft, podremos tener otras opiniones de estos caballeros. Así que, sin más tight ends y más quarterbacks que queramos hablar, vámonos despidiendo, señor Mauricio Gutiérrez.
Venga, manada, pues muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de este episodio de quarterbacks y tight ends novatos. Háganos saber si están de acuerdo con nuestro análisis, si les gusta más Justin Fields que Zach Wilson, si les gusta más Pat Freiermuth que Brevin Jordan, también nos interesa saber su opinión. Les mando un fuerte abrazo y a mí me encuentran en @mgutierreznfl.
Muchas gracias, don Mauricio. Don José Ramón Yaca, vámonos.
Muchas gracias, don Adrián. Un gustoso haber estado aquí con ustedes, como siempre. Recuerden la cadena de oración para Justin Fields, a los Niners. No se vayan a equivocar, porque no va a ser cadena de oración para que llegue otro equipo.
O para Mac
la culpa. Exacto, güey. Como se habrán dado cuenta, y es porque se hayan dado cuenta, Chatito no nos puede acompañar. Ya estará en el próximo episodio, lo extrañamos. Y pues nada, esperen los demás análisis de las posiciones un poquito más relevantes en Fantasy Football en los próximos episodios. Y recuerden que me pueden seguir en Twitter como JR Yaca. Saludos a todos.
Gracias, Yaquita. Como dijo Yaquita, al Chato lo vamos a ver el próximo episodio. Lamentablemente no se pudo presentar aquí hoy, se le extrañó mucho. Síganos en las redes sociales, por favor, déjenos un review en Apple Podcast si nos están escuchando y les gusta este podcast, nos ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo episodio, vamos a tener, ya deben de saber, episodios del análisis de los running backs y de los wide receivers rookies que vendrán en este próximo draft. Se va a poner buena la discusión. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Se les quiere muchísimo, cuídense, bye bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.